Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Lo mencionábamos en el informativo, esta mañana un violento atentado explosivo reivindicado por Ucrania mató en Moscú a Igor Kirillov, el jefe de las fuerzas rusas de protección nuclear, biológica y química. ¿Qué impacto tendrá este atentado en la guerra? La respuesta la tiene Ana María Espina, que habló con el analista ruso Víctor Heifetz desde San Petersburgo.
Víctor Heifetz, usted es profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo en Rusia. La dificultad para el avance de las tropas rusas y ucranianas podría ser un momento propicio para negociar.
Según se puede ver en varios mapas, la ofensiva de las tropas rusas se difiere muchísimo del año 2023. Las tropas rusas pasan adelante, aunque poco, pero cada día. Y las tropas ucranianas están retirándose, aunque por poco, pero cada día. Entonces, así, en esa situación, muy improbable también el inicio de las negociaciones. Porque las dos partes en ese aspecto no van a ver por qué. Un país porque se ve debilitado y no va a querer entrar en negociaciones en la posición debilitada por no tener suficientes argumentos en esa situación. Otro país porque ve que está teniendo tendencia a ganar. No estoy diciendo que está ganando, pero está teniendo tendencia a ganar y en esa situación no tiene por qué empezar las negociaciones porque puede tener más antes del inicio de negociaciones.
Durante una posible negociación tras la ofensiva militar de Rusia en Ucrania en febrero de 2022, ¿qué podría ser lo más importante para el gobierno ruso?
Yo sigo pensando que para el gobierno ruso no es tan importante tener el control militar político de los territorios ucranianos, con la excepción de Crimea, tal vez, sino lograr que Ucrania no sea parte de la OTAN y no esté usado en contra de una virtual guerra en contra de Rusia. Ese es un fin estratégico. Y este fin, por el momento, no está logrado por Moscú. Y hasta que Moscú no tenga claro las perspectivas de resolución de este asunto, de este problema, no veo que haya muchas ganas de parte de Moscú de estar participando en negociaciones solamente sobre el congelamiento de las actividades bélicas, porque este congelamiento no sirve para nada para la parte rusa, pero sirve para todo, para la parte ucraniana. Así no funcionan las negociaciones. Las dos partes deben ganar algo.
Gracias por su análisis, Víctor Heifetz, profesor de la Universidad de San Petersburgo y director de la revista América Latina.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé es la periodista chilena Miriam Carmen Pinto.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Viendo las recientes imágenes que nos llegan de Damasco, de Siria, con familiares que buscan a los desaparecidos de las cárceles del régimen de Bashar al-Assad, no puedo evitar pensar en las madres de la Plaza de Mayo o las manifestaciones durante la dictadura de Pinochet en Chile. Nuestra invitada de hoy, la periodista chilena Miriam Carmen Pinto, trabaja desde hace años para rescatar del olvido historias humanas ocurridas durante la dictadura, como en su libro Amor Subversivo. Muy buenas tardes, Miriam.
Hola, Jordi.
Bienvenida. Bienvenida a Radio Francia Internacional. ¿Qué pensaste esta semana viendo las imágenes de Damasco? Esas familias, mucha gente buscando a sus desaparecidos. Imagino que en Santiago también viste esas mismas imágenes, ¿no? Hace más de 50 años.
Sí, por supuesto. Me recordé, me llevó al pasado, cuando las familias, ¿no?, de los detenidos desaparecidos en Chile salían con carteles, pero inicialmente era esto, era el preguntarse entre ellos mismos, en las afueras de las cárceles, por sus familiares, sin obtener respuesta, y es un delito que no está tipificado como tal hasta entonces, ¿no? La detención y desaparición no existía como tal. Recién en Chile, el año pasado, en el marco del programa Nuevo Plan de Derechos Humanos, se tipifica como tal la detención y desaparición.
No hay nada peor para las familias que no saber dónde está el desaparecido, si está muerto, si está... Eso es horrible para una familia, ¿no?
Sí, en mi condición de periodista tuve entrevistado a varios familiares y tengo la idea de que se transforman en ellas mismas en tumbas vivientes. Llevan tanto el dolor de no saber dónde están los restos de sus familiares, de dónde no tener, dónde ir a colocar una flor, ¿no? Dónde llorarlos. Y ellos se han convertido como en las vidas de ellos, pero son sus vivos muertos.
Imagino que algunos conservan la esperanza quizás de que algún día vuelvan, ¿no?
Y yo diría que eso ocurrió hasta el año 1978, cuando surgen las primeras apariciones, el primer hallazgo, ¿no?, de detenidos desaparecidos, 15, en una localidad cercana a Santiago, Lonquén. Y ese fue, digamos, el momento en que yo diría como que se corre el velo de esta esperanza de encontrarlos vivos, porque ahí se dimensiona la magnitud de lo que estábamos viviendo.
Precisamente fuiste la primera en publicar el caso Lonquén, ¿no? Si no me equivoco.
En realidad, claro, yo cubría derechos humanos en los tribunales de justicia y en la radio chilena. Claro, mi jefe me encarga que entreviste al presidente de la Corte Suprema, porque un grupo de abogados, una comisión de hombres buenos, había interpuesto una solicitud de investigar este hallazgo. Yo creo que fue una pieza más dentro de todo el contexto. Y claro, entonces cuando llegué, los dos periodistas que eran de diarios, me dijeron, no, si son restos de antigua data. Yo dije, mira, mi jefe me dijo que tenía que entrevistar al presidente de la Corte Suprema, así que yo fui, subí. Y me recibió y me respondió después de mucha presión, diciéndome, incluso me amenazó de que me iba a detener si es que yo decía públicamente que él me había dicho que habían cursado la solicitud de investigar. Solo eso, pero era la presión que había, ¿no? Y cuando bajo la escalera de los tribunales, estaban tres periodistas, uno de la agencia UPI, el diario El Mercurio, el diario La Tercera, dos diarios muy importantes. Y yo ya tenía experiencia de censuras, ¿no? En la radio llegaban los carabineros, decían, esto no se publica más, y se llevaban las cintas. Entonces yo rápidamente pensé, si yo doy a conocer sola esta noticia, como golpe noticioso, los periodistas, ¿no?, van a censurar inmediatamente. Entonces comparto la información con estos periodistas y en conjunto acordamos publicarlas al día siguiente. La UPI a las 7 de la mañana despachando la información, Radio Chilena a las 7 de la mañana en el primer noticiario y los dos diarios que la habían escrito en la noche salían al día siguiente.
Era arriesgado eso.
No pudieron censurarlo.
Pero volvamos a tu libro Hijos de Allende, que presentas este jueves aquí en París, en el que compartes tu experiencia periodística con entrevistas, con personajes importantes en aquella época. Imagino que a menudo se jugaban la vida también, ¿no? La gente que luchaba por la democracia entonces.
Sí, claro. Fue, bueno, la represión tiene distintos periodos, ¿no? Inicialmente es masivo, hasta 1974, recordemos los estadios llenos, los centros de detenciones clandestinos, buques, ¿no? Y después el año 75 en adelante se torna más selectiva, ¿no?, a los grupos que estaban en la resistencia de los partidos políticos, en la clandestinidad, y del año 77 en adelante ya viene otra fase. Entonces, y yo diría que Hijos de Allende recoge ese periodo, pero también recoge el periodo de la Unidad Popular, ¿no? En tanto sueño que se interrumpe y que el título, ¿no?, Hijos de Allende, nos lleva como a rescatar este pasado Y si vemos en el título, esa, lo que está en la X, esa U con sí. En la UP, ese era como el logotipo de la campaña de Allende en 1970. Y fue entonces lo pusimos allí. Y eso efectivamente es una selección de entrevistas que yo he hecho a lo largo de mi trayectoria, pero que también se abren, yo diría, a un registro de memoria que no solamente tiene que ver con la represión, sino que también con las transformaciones económicas, culturales y ambientales, ¿no? Durante el post-dictadura, las herencias que nos deja el modelo neoliberal implementado bajo las botas militares.
Es cierto que un fotógrafo, cuentas en tu libro, que Fernando Velo enterró cientos de fotografías de manifestantes para que no fueran identificados por la dictadura, ¿no? Muy arriesgado también el ejercicio.
Sí, él
lo conociste, imagino, lo entrevistaste.
Sí, claro, él trabajaba en la editorial Kimantú durante la Unidad Popular y cuando el día del golpe él tenía que ir a la universidad, pero al escuchar por la radio agarró su cámara y se fue frente a la Moneda y estuvo ahí con los periodistas. Presenció todo hasta que un poco antes los retiran a todo el cuerpo de periodistas, corresponsales extranjeros incluso, porque venía el bombardeo. Entonces él me cuenta que se va a su casa bordeando el río Mapocho y entre medio ahí le quitaron el bolso con las fotografías. Pasó otro rollo en ese tiempo, ¿no?, a unos periodistas argentinos. Y en la noche, al llegar a su casa, cuando se entera ya de la muerte de Allende y tenía 30.000 fotografías, en la noche, sin decirle a sus padres, cava con sus propias manos en el patio de su casa y todo este material lo esconde dentro de unos tambores de aceite y él los enterró. 2 años después, él sale al exilio. Y el año ya, 1988, implementa planes como para trasladar todo ese material a Estados Unidos, donde aún reside.
Es de película, ¿eh? Pues puede ser una película perfecta. También hablas de los mapuches. ¿Conociste a alguien que realmente intentaba salvar la identidad mapuche ahí en Chile? Que no era fácil durante la dictadura, imagino, ¿no?
Sí. Los mapuches llegaban a Santiago en protestas, llegaban en caballo.
¿A caballo?
Sí, a caballo. Entonces, obviamente, eso me llamó mucho la atención. Y sobre eso, ahí, en esas protestas, conocí a un dirigente mapuche que residía en Santiago y era el presidente de ADMAPU Metropolitano.
Era Floriano.
Floriano Cariqueo. Con él, después fui a Guillatún, que durante la dictadura, ¿no? Y tanto fue, yo diría, como la expectativa, ¿no?, o el adentrarme, ¿no?, de la historia de la lucha mapuche por dentro y la experiencia misma, ¿no?, de participar en Guillatún y, no sé, sentir en un momento que tocas el cielo con las manos, más o menos como mágicamente, que empecé a escribir temas de mapuche de represión. Y con él incluso hicimos con él una travesía de atravesar como 20 kilómetros desde una localidad, Arauco, y para ir a entrevistar a una señora que la policía de seguridad se había llevado a todos los hombres de su casa. Los acusaban de participar en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿no?
Terrible,
esto,
¿no?,
fue como en 1987.
Terrible. Por cierto, ¿te sientes hija de Allende?
Sí, sí. Es los hijos de Allende es una idea que yo tengo desde el periodo de la Unidad Popular. Yo en ese periodo tenía 14 a 17 años. 15, 17, durante los 3 años, y me presentaba, ¿no? Yo me presentaba como hija de Allende porque fue en ese periodo en que adquirí conciencia política y conciencia de clase.
¿Tiene vigencia todavía el allendismo? ¿Es más necesario que nunca un cierto allendismo?
Sí.
Visto la extrema derecha que está subiendo.
Sí, yo creo que el allendismo o los hijos de Allende van más allá de los partidos políticos de la coalición histórica de partidos durante la Unidad Popular o hoy día los que se representan, ¿no?, los partidos de izquierda en Chile. Va más allá de ellos, ¿no? Va más allá de la militancia. El allendismo va más allá de los partidos políticos de izquierda, incluso traspasa fronteras. Tenemos aquí, y mismo en París, plazas, calles que se llaman Salvador Allende.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves aquí en París, en la sala Magique Forme, en el distrito 12 de París, para la presentación del libro de Miriam Carmen Pinto. Muchísimas gracias, Miriam, por haber estado aquí con nosotros. Que sigas con tu lucha por los derechos humanos. Permíteme también que saludemos a nuestros nuevos telespectadores que tenemos en España, que a partir de hoy, gracias a la inclusión de la cadena UCL, Unión Continental Latinoamérica, en el ramo básico del operador español Telefónica, podrán ver el invitado de Radio Francia Internacional. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Tellement prié, tellement pensé ce moment. Penthouse, champagne pour le gang, rouge pour échaler à tout moment. Yeah, la passion fan quand l'amour se mélange à l'argent. J'ai juré que jamais changerai de mental, cœur de pierre, en secret caché un diamant. Too bad bitch, from baby, coquine la dope, tu reconnais ta body. J'suis la couronne sur le poignet, balle dans le panier, ton jeu bloqué dans mes filets. Frotte comme affilié, bacon en hip et ta son sera jamais affilié. Petit cœur abîmé, ne se mélange pas, un fruit pourri contaminé.
J'fais des mapes et ça, maintenant j'peux m'acheter ça. J'suis dans un mode qui pas à la chicha.